好，来，要上了。
Bien, el tema que vamos a ver hoy, bueno, de hecho, sabéis que nos quedan dos temas, nos queda este de la semana que viene, de 10, técnicamente porque nos quedan además dos clases, ¿eh? Pues el tema que vamos a ver hoy es un tema que está a medio camino entre las dos soluciones que hemos visto en los capítulos anteriores. ¿Os acordáis? Empezamos con la idea de competencia perfecta, en el sentido de que había muchas empresas y ninguna podía imponer su precio. Ahora estamos, mejor dicho, en la siguiente lección vimos el monopolio, que era una situación justo la inversa, es decir, en la que había una única empresa que ofrecía ese producto, que ofrecía ese servicio y que en consecuencia era la que imponía las condiciones en el mercado. Bien, lo que vamos a ver en este capítulo es la situación que se da más habitualmente en los mercados. Y es una situación en la cual lo que hay son varias empresas que compiten entre sí y que, sin embargo, tienen poder de mercado, es decir, que tienen capacidad para, de alguna forma, influir sobre el precio del mercado. Bueno, teóricamente los oligopolios siempre se han dedicado a grandes empresas. Es decir, el hecho, lo que se planteaba como un oligopolio, si imaginaos, por ejemplo, se hablaba siempre del oligopolio eléctrico, se habla del oligopolio de las petroleras, es decir, las empresas que producen petróleo, e incluso las empresas que distribuyen gasolinas, que en definitiva, ¿qué quiere decir? Pues, os dais cuenta, por ejemplo, en las distribuidoras de gasolina tenéis Repsol, tenéis Cepsa, BP, Vidal, es decir, siempre lo que tenéis son grandes, de hecho, grandísimas empresas que lógicamente lo que hacen ¿qué es? Lo que hacen es influir sobre el mercado, pero sobre todo, que esta es la parte más importante, interactúan entre ellos. Es decir, que a la hora de la verdad, lo que haga Repsol afecta a lo que hace, por ejemplo, BP o lo que hace Cepsa. Y lo que hace Cepsa, es decir, ahí lo que se denomina un comportamiento estratégico. De hecho, bueno, no sé si, supongo que todos habéis visto la famosa película esa de Una mente maravillosa. Bueno, pues realmente esa película está basada en la vida de John Nash, que fue el premio Nobel de Economía, y que diseña teoría de juegos justamente para luchar contra estas situaciones o para luchar, ¿no? Para poder predecir estas situaciones de oligopolio, cómo se van a interrelacionar estratégicamente las empresas entre sí. Y cómo eso va a dar lugar a diferentes situaciones. Es decir, cómo a la hora de la verdad es posible influir en el comportamiento de las empresas a través de la aplicación de las matemáticas, en concreto la aplicación de la teoría de juegos. De hecho, tenéis en cuarto una asignatura que se llama Comportamiento del consumidor, que es básicamente teoría de juego, ¿verdad? Y que estoy absolutamente seguro que disfrutaréis. Porque, bueno, la persona que la da es un buen profesional. Por un lado, y por otro lado, porque el tema es realmente muy interesante. Entonces, aquí, y nuevamente, lo que ocurría en la versión anterior de lo que teníamos del libro, teníamos un capítulo dedicado a teoría de juego. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, por un lado, ya os digo, tenéis toda una asignatura que está enfocada a esa línea. Creo que incluso hay una asignatura optativa de teoría de juegos en la empresa, ¿eh? Y, bueno, consideramos que a la hora de la verdad nosotros. O por lo menos en esta asignatura introductoria no necesitabais conocer, o por lo menos no os iba a plantear problemas porque la teoría de juegos tiene ciertas connotaciones matemáticas también a veces importantes. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser todo analizado desde la perspectiva de dos empresas, ¿eh? Bueno, lógicamente, pues como siempre, sencillamente porque a la hora de la verdad dos empresas nos permite hacer una representación gráfica, pero que podría extraerse, que se podría expandir a más empresas. Porque ¿cuáles son las características realmente que condicionan? Bueno, y de hecho, si os acordáis en el libro, lo que jugamos es con dos empresas que están situadas en la playa, bueno, de hecho es la playa de Hendaya porque es la playa de las Gemelas, ¿eh? Entonces son dos empresas, Shopping Zatechea y el restaurante, que no me acuerdo cómo se llama, porque lo tenemos aquí tapado, pero en cualquier caso, ¿la idea cuál es? La idea es que tenemos dos empresas que van a competir entre sí. Ya no tenemos múltiples empresas, ya no, esto ya no es Benidorm con un número inmenso de hoteles. Por cierto, simplemente como comentario, el otro día en un trabajo en un TCG que me mandó un compañero o una compañera vuestra, Benidorm es la tercera ciudad de España en número de hoteles, detrás de Madrid y Barcelona. O sea que esto es para que os haga una idea de lo que realmente es competencia perfecta, es decir, una ciudad pequeña. Digamos, de población, y sin embargo, ya os digo, es la tercera ciudad de España en número de hoteles, ¿eh? Y en plazas hoteleras, lógicamente. Por encima de Bilbao, Sevilla, en fin. Bueno, ¿cuáles son las características que predominan en un mercado oligopolístico, en definitiva en un oligopolio? Pues por un lado tenemos un número limitado de empresas que son competidoras entre sí, con capacidad de influir en el precio de equilibrio de los mercados, y lo que os decía, hay interdependencia estratégica entre ellas. Interdependencia estratégica quiere decir que, como ahora veremos, lo que hace una afecta a lo que hace otra. Por otro lado, aquí vamos a hablar de bienes homogéneos. Es decir, vamos a hablar de que todo el mundo ofrece el mismo producto. El ejemplo que os ponía, el ejemplo de las gasolineras. A la hora de la verdad tenemos gasolina de 95, gasolina de 98 y gasolina de 95. No hay más. Es decir, luego, si os dais cuenta, las empresas, las compañías petrolíferas, en este caso las compañías distribuidoras de gasolinas, ¿qué es lo que hacen? Pues unas le dan un color, otras le dan otro, hacen anuncios diciendo que esta ahorra y que te permite obtener 50 kilómetros más, pero en definitiva el producto es homogéneo. Otro mercado absolutamente oligopolístico es el mercado eléctrico, y si os dais cuenta, bueno, pues a la hora de la verdad los servicios de la energía que nosotros consumimos en casa es absolutamente homogénea. Imaginaos, por ejemplo, también es un mercado oligopolístico los hoteles de 4 estrellas realmente. ¿Por qué? Pues porque normalmente en una ciudad no hay muchos hoteles de 4 estrellas, no suele haber más allá de 10, 15 hoteles de 4 estrellas en una ciudad mediana, estilo Sevilla o estilo Bilbao, y al mismo tiempo los servicios que ofrece una habitación, pues son de una, me refiero con un determinado estándar, pues son prácticamente los mismos. Es decir, cuando uno reserva una habitación, a la hora de la verdad las características que ve en esa habitación pues son prácticamente muy muy similares. El tamaño de la habitación, por ejemplo, en los hoteles de 4 estrellas, pues puede estar alrededor de los 14 metros cuadrados, entre los 14 y los 20 metros cuadrados, como 20 ya es muchísimo metros cuadrados, evidentemente todas tienen baño en el interior, todas tienen nevera, todas tienen aire acondicionado y el hotel presta una serie de servicios, es decir, te da el desayuno. Es muy inhabitual que te encuentres en un hotel de 4 estrellas que no puedas desayunar, ¿no? Es decir, que a la hora de la verdad, por lo tanto, el bien es muy homogéneo y en esa medida es difícilmente diferenciable por parte de los consumidores. Es decir, no es fácil que a la hora, lo que os digo, es decir, bueno, en el caso de los petróleos, las compañías tratan de diferenciarlo, pero es decir, si cogemos y sacamos ahora de todos los coches que están aparcados ahí, sacamos un botecito de, imaginaos, de 1/4 de litro o de 100 centímetros cúbicos, no seríamos capaces de saber en qué gasolinera lo ha echado cada uno, ¿no? Eso es un bien homogéneo. Bien, bueno, pues entonces, en ese tipo de mercados, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué vamos a ver? Acordaos, estamos hablando de mercados con un bien que es absolutamente homogéneo. Por lo menos es lo suficientemente homogéneo para que los consumidores no puedan diferenciar. Pues os digo esto porque la próxima lección, la última, digamos, que es competencia monopolística, justamente basa su comportamiento en ese elemento de diferenciación. Y eso es lo que le va a permitir realmente funcionar de manera correcta. Bien, pues vamos a analizar 4 casos. Por un lado, lo que se llaman oligopolios no colusivos, que en definitiva, lo que quiere decir sencillamente es que son oligopolios que, como veremos, las empresas compiten entre sí y no llegan a un acuerdo. Y vamos a ver 3 casos, 3 casos además ligados a diferentes autores. Por un lado, el duopolio de Cournot, que es un economista francés, y que ya veréis que plantea que lo que hacen las empresas es competir entre sí, de una forma muy directa. El modelo de Stackelberg. Stackelberg fue un economista alemán que, para aquellos que les guste la historia, es un economista alemán nazi que acaba muriendo en España. El hecho de ser nazi y de ser economista no tiene nada que ver, porque hizo grandes desarrollos dentro del mundo de la economía. Su ideología era una cuestión propia y personal. Lo que pasa es que, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, dada la situación, el tipo se refugia en España y acaba muriendo en este momento. Pero el modelo de Stackelberg, como veremos, lo que hacen las empresas es jugar. Una va a hacer el papel de líder y las otras van a hacer el papel de seguidoras. Y el último de los modelos es el modelo de liderazgo de precios, donde, como veremos, el elemento de decisión no es, como siempre, la cantidad. Acordaos que lo que hacemos es igualar ingreso marginal a coste marginal para obtener la cantidad. Aquí el elemento con el que van a jugar en el modelo de liderazgo de precios va a ser el precio. Es decir, lo que va a hacer, por decirlo de una forma, la empresa líder es lanzar un precio al mercado y el resto de las empresas que están ahí lo que tienen que hacer es adaptarse. tenemos alguno. Y el último de los casos que vamos a ver, este ya sí que es un oligopolio colusivo, que es lo que se denomina el cártel. Y aquí el cártel sí es la acepción que tenemos tradicionalmente. Es decir, tenemos cárteles, todos conocemos los cárteles de la droga, que en definitiva son lo que han dado el nombre a los cárteles, pero por ejemplo la OPEP es un cártel, o hay muchas empresas, desde las compañías eléctricas y las compañías, las distribuidoras de gasolina, por ejemplo, hay montones de veces que han jugado al cártel, porque si os dais cuenta, han jugado a llegar a un acuerdo entre ellas para fijar el precio de la distribución. Y de hecho, la existencia de cárteles es lo que da origen a que, por ejemplo, exista la Comisión Nacional de la Competencia. En definitiva, lo que hace sencillamente es ver si se están produciendo comportamientos de cártel, es decir, comportamientos en contra de la competencia, y si os habéis dado cuenta, lo que hace básicamente la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia es poner multas. Esta es su labor fundamental, no por nada, sino porque lo que hace es inspeccionar si en los mercados se están produciendo situaciones oligopólicas de cártel, y cuando ve que se está produciendo esa situación, pone una multa. Y si os dais cuenta, pues desde que existe la Comisión, que por cierto, la creó el PP, y que está dirigida además por un profesor de la UNED, por José María Marín, la Comisión ha puesto multas a las empresas distribuidoras de gasolina, pero también ha puesto multas a las compañías telefónicas por llegar a acuerdos de tarifas, y también ha puesto multas a las compañías eléctricas. Y un poco pone multas a aquellas situaciones en las cuales lo que ellos estudian es que analizan y consideran que se está produciendo una situación de cártel, de acuerdo entre empresas, y al final llegan es a multar porque no se debe producir esas situaciones de cárcel. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos, por ejemplo, existen las famosas leyes antitrust, que son lo mismo. Es decir, las leyes antitrust lo que hacen es sencillamente intentar romper los acuerdos de cárcel. Y, de hecho, las leyes antitrust van mucho más allá, porque lo que hacen es cuando una empresa es excesivamente grande, la rompen sencillamente para que no tenga el suficiente poder de mercado. Pero básicamente las leyes antitrust americanas son las leyes de la competencia que se dan en Europa, son leyes para intentar evitar esta situación de cártel. Y como veremos, el problema que tiene el cártel es que, lógicamente, está lleno de listos. En consecuencia, siempre hay alguien que intenta romper el cártel. Si os acordáis, un acuerdo de cártel era, y esa era la explicación, era la famosa pregunta de los tacones de las mujeres. Es decir, lo que a la hora de la verdad ocurre es decir, debería ocurrir, es que las mujeres llegasen a un acuerdo de cártel y dijeran, mira, eliminamos todos los tacones. ¿Pero qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que siempre hay alguien que dice, vale, entre 100.000, no, entre 2 millones de mujeres que hay en Madrid, que yo lleve tacones no se va a notar. En consecuencia, yo me pongo mis tacones y ya no compito en el mercado, suponeos, de las mujeres de 1,60, sino que si me pongo unos tacones de 10 centímetros, compito ya en el mercado de las mujeres de 1,70, que es diferente. Y además, bueno, pues con otra serie de características. Esto, que os lo puse como ejemplo para que veáis cómo realmente hace que funcione un cártel, esto es, así por ejemplo, se utilizó la teoría de juegos para romper el cártel de la OPEP. Si conocéis un poco la historia, en 1973 la OPEP llega a un acuerdo para hacer cuotas de producción. Y hasta ese momento, cada país productor de petróleo producía lo que le daba la gana. En consecuencia, ¿cuál es la situación? La situación es que como cada uno iba necesitando, tenía más necesidades económicas, básicamente, porque además muchos de los países productores eran dictaduras de estas, dictadores absolutamente locos, que en ningún momento, casi por principio, en ningún momento consideraban al país, sino que sencillamente lo único que gustaban era el enriquecimiento personal, cada vez producían más y eso hacía que el precio fuera caro. Entonces hay un momento en el que llegan a un acuerdo, es el famoso cártel de la OPEP, en 1973, llegan a un acuerdo de cuotas de y de cuotas de producción. Entonces, a partir de ese momento, que es falta mentira, se desarrolla dentro de la economía toda una parte que es la parte de la aplicación de teoría de juegos a la economía, la parte de lo que se denomina economía industrial. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de romper el cártel. Las universidades americanas contratan multitud de investigadores con una única misión: buscar vías para romper el cártel. Y la mejor vía que se les ocurre, ¿cuál es? La mejor vía que se les ocurre sencillamente es utilizar a los productores más pequeños para que incrementen la producción. países como, por ejemplo, Nigeria, o países que están, ya os digo, gobernados por dictadores, lo que se les hace es aumentarles el consumo para que lleguen a situaciones de un déficit global, o mejor dicho, un déficit brutal dentro del país. Como consecuencia, tienen que incrementar la producción para obtener mayores. Por ejemplo, eso se hizo en el caso de México también. En México lo que le hacen es meterle. Entonces, os lo digo para que veáis cómo a veces pues la realidad se adapta y se ajusta mucho a la lucha contra los modelos que tenemos aquí teóricos. Y esta parte de la parte de mercados es una parte que yo creo que es muy interesante desde el punto de vista económico, sencillamente porque nos refleja muy bien la realidad y porque nos permite ver muy bien cómo funciona. Y al final lo que haremos será un ejemplo resumen, que es el ejemplo que tenemos en el libro, para que veáis cómo. ¿De acuerdo? Bien, el duopolio de Cournot. Ya os digo, Cournot es un economista francés del siglo XIX, que ¿qué es lo que plantea? Lo que plantea, ya os digo, vamos a trabajar siempre con dos empresas, ¿eh? Entonces, lo que hace es decir, para empezar, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de una situación de un desarrollo de las matemáticas que todavía no es el desarrollo al que estamos acostumbrados, y en consecuencia lo que plantea es que las expectativas de la empresa son estables. Es decir, que a la hora de la verdad, suponeos los dos restaurantes que tenemos en el ejemplo, o suponeos, imaginaos mejor que los restaurantes, imagináis que tenemos en una ciudad en un momento determinado dos hoteles de 4 estrellas, que como os digo, ofrecen el mismo producto, más o menos. Producto no tiene una diferenciación. Las habitaciones que ofrecen uno y otro no son especialmente diferentes. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace el Hotel 1? El Hotel 1 piensa, ¿cuál va a ser la cantidad que os va a ofrecer? Es decir, ¿cuál es el número de habitaciones que va a ofrecer el Hotel 1? Bueno, pues él, sobre esas, imaginaos, 20 habitaciones. Vale, pues yo, sobre la demanda que hay en el mercado y las 20 que va a ofrecer este, yo genero mis expectativas y ofrezco. ¿Entendéis? Es decir, lo que dice el hotel, imaginaos que uno se llama La Rosa y otro El Clave. Lo que dice el hotel de La Rosa es, vale, hay una demanda de mercado, sabemos cuál es la demanda de habitaciones, entonces yo pienso, el hotel El Clave, voy a ver cuántas habitaciones ofrece y monto mis expectativas. En el sentido de decir, si él ofrece 20 habitaciones, yo voy a ofrecer las que sean, 50. Si él ofrece 30, yo ofrezco 40. Si él ofrece 10, yo ofrezco 60. Así, lo que hace es generar sus expectativas sobre la cuantía que piensa que va a ofrecer la otra empresa. No piensa, que por eso son las expectativas dinámicas, no piensa que una vez que le ofrezca la 60, el otro va a variar. No, él hace una expectativa sobre cuál es el número de habitaciones que va a ofrecer el Hotel Clavel. Y el Hotel Clavel hace 3/4 partes de lo mismo. Es decir, lo que piensa es, vale, si el Hotel La Rosa va a ofrecer 20 habitaciones, yo ofrezco 10. Si el Hotel La Rosa ofrece 30 habitaciones, yo ofrezco 5. Si el Hotel La Rosa ofrece 8 habitaciones, yo ofrezco 25. Es decir, en función de las que ofrezca el otro hotel, yo hago mi oferta. ¿Vale? Entonces, lo que os digo, por eso son expectativas estáticas, sencillamente porque se hacen sobre lo que va a ofrecer el otro, pero por decirlo de una manera sencilla, no hay una segunda vuelta. Es decir, no hay una vuelta en el sentido de decir, vale, yo hago mi expectativa sobre las 20 habitaciones que ofrecía el Hotel Clavel, he visto que no ofrece 20, sino que ofrece 30, entonces yo ahora genero mis expectativas. Esta segunda vuelta no existe, solamente existe la primera. Y en esa medida generan lo que se denominan funciones de reacción. Es decir, que yo creo que es un nombre que está muy bien escogido porque lo que hacen es reaccionar a la oferta que hacen. Ni más, más, ni más. Ahora lo vamos a ver. Yo creo que de manera muy gráfica que se ve. ¿Qué es lo que hace la empresa 1? Pues si os fijáis, la empresa 1 lo que hace es, va a maximizar su beneficio. Daos cuenta que vamos a tener una función de demanda que va a ser, tenemos una demanda que va a ser igual a X, la demanda será lo que ofrezca. La situación de equilibrio, digamos, será igual a lo que ofrezca la empresa 1 más lo que ofrezca la empresa 2. O sea, el número de habitaciones que ofrezca el Hotel La Rosa más el número de habitaciones que ofrezca el Hotel El Clavel. La demanda tiene que tener en cuenta la oferta de las dos empresas. Con lo cual, vamos a tener una, y esta, evidentemente, va a ser una función del precio. En consecuencia, lo que tendremos es que el precio será que pues, una función, vamos a decir, la función inversa, lo vamos a ver cuando se resuelva, de X1 más el no puedo necesitar más, pero vamos, eso sí. ¿Vale? Ahora vamos a ver el fondo. Con lo cual, ¿qué es lo que hace la empresa 1? Lo que hace la empresa 1 es maximizar su beneficio. Este es el precio que va a tener en la función de demanda por la cantidad que venda, que serán sus ingresos, menos los costes de producir ese número de habitaciones. Es decir, a la hora de la verdad, los costes de poner en funcionamiento ese número de habitaciones. Y la empresa 2 hace tres cuartas partes de lo mismo. Y la empresa 2 lo que hace es maximizar su beneficio. Esta será el precio asociado a la función de demanda. Esta será su oferta, es decir, el número de habitaciones que ofrece. Y con lo cual, estos van a ser los ingresos de la empresa tipo 2. Y luego, evidentemente, el beneficio será los ingresos menos los costes. Lo que hace es maximizar ese beneficio. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo que os decía, es decir, la empresa 1, la empresa o el hotel La Rosa, va a generar una función de reacción, una función de oferta, dependiendo de cuál sea la oferta que hace el hotel. Por su parte, el hotel del Clavel va a generar una oferta que va a depender de cuál sea la oferta que hace el hotel. ¿Lo veis? Es decir, es un planteamiento relativamente sencillo que, imaginaos que estamos en esta situación. Imaginaos que este es la función de demanda, es decir, que el precio es igual a 360 menos X. Esa es la función de demanda. Acordaos, esta X, esto es igual a 360 menos X sub 1 más X sub 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Y suponemos que tenemos dos funciones de costes. Estos son los costes de la empresa 1 y estos son los costes de la empresa 2. ¿Qué es lo que hace la empresa 1? Pues la empresa 1, suponeos que el rojo es el hotel La Rosa y el verde es el hotel el hotel Clavel. ¿Qué es lo que hace la empresa 1? La empresa 1 lo que hace es el hotel La Rosa. Maximizar el beneficio que es esto, daos cuenta. Esta parte es el precio. Como veis ahí, 360 menos X1 más X1. Por la cantidad que vende, el número de habitaciones que alquila, estos serán sus ingresos menos sus costes. Y si lo queréis ver en la pizarra, tendremos que la empresa 1, el beneficio de la empresa 1 será 360 menos X sub 1 más X sub 2 por X sub 1, que estos son sus ingresos, menos 2 X sub 1, que son sus costes. Sí, sí, claro, lógicamente los costes te los dan problemas, ¿no? Lo tienes complicado. La función de coste siempre da el problema y, de hecho, habitualmente utilizamos funciones de costes relativamente sencillas por una misión, que es para no obtener ecuaciones cuadráticas y tener que andar ahí haciendo luego derivadas y resolver una ecuación cuadrática. ¿Vale? Bueno, pues daos cuenta. La derivada del beneficio de la empresa 1 con respecto a X1 será igual a 360 menos 2 X1. Esto es x1 por x1 al cuadrado. Esto sería x2 por x1, que es menos x2 menos 12 igual. Lo que hacéis es derivar con respecto a x1. Bien, pues fijaos. X1, entonces, ¿a qué es igual? 360 menos 12 es 348 menos X2 partido por 2. Daos cuenta, es una cosa, por eso os digo que normalmente las funciones de costes son muy sencillas, justamente para poder obtener expresiones que sean relativamente fáciles. ¿Vale? Daos cuenta, la función de reacción que nos está diciendo, la función de reacción nos está diciendo es que cuanto más ofrezca el hotel El Clavel, cuanto más habitaciones ofrezca el segundo de los hoteles, menos ofrece el primero de. ¿Cuál es la función de? Perdonad un segundo, voy al capítulo. ¿Cuál es la de la empresa 2? La función de costes de la empresa 2 es 3x2. Es decir, que lo que hace la empresa 2 es el beneficio de la empresa 2 será el precio, que es 360, menos X, que es X1, X2, por X2, menos su costo, que es 3X2. ¿De acuerdo?
Aquí, cada uno, esto como siempre, cada maestrillo tiene su librillo. Si queréis hacer las cosas despacito, pasito a pasito, para que la cosa no se complique, pues daos tiempo.
X2, ¿qué es igual? Metéis en X2, multiplicar 360 menos X2, menos X1 por X2, menos X2 al cuadrado, esa era la primera parte, menos 3. ¿Vale?
Pues lo digo, que es decir, hay quien está más acostumbrado a las matemáticas y directamente saca la derivada de aquí, como os he dicho antes, o lo podéis hacer así y entonces ahora la derivada
de B2 con respecto a B2, pues ¿cuál será? 160 menos X1 menos 2X2 menos. Esto es igual a cero. Siempre ya sabéis que. Entonces, sí, esto es igual a cero. Con lo cual, pues si despejáis de ahí X2, es 360 menos 3, que es 357, menos X1, partido 0.
Y esta es la función de reacción de la empresa 2. Que nuevamente, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es que si este ofrece más habitaciones, de forma, digamos, crece el número de habitaciones que ofrece. Acordaos, las habitaciones son homogéneas, son perfectamente intercambiables. Si yo entro en internet y miro la habitación del Hotel La Rosa y la habitación del Hotel Clavel, no podría distinguir, no podría saber cuál está en qué hotel, ¿eh?
Entonces, a la hora de la verdad, ¿qué es lo que ocurre? Sencillamente es que cuanto mayor es el número de habitaciones que ofrece el Hotel La Rosa, menor es el número de habitaciones que ofrece el Hotel La Rosa. Bueno, y ahora que tenéis, pues daos cuenta,
tenéis dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenéis lo que ofrece la empresa 2 dado lo que ofrece la empresa 1, y teníamos antes lo que ofrece la empresa 1 dado lo que ofrece la empresa 2.
Pues tenemos dos situaciones que son X1, es igual a 348 menos X2 partido por 2. Y X2 es igual a 357 menos X1 partido por 2.
¿Qué tenéis aquí? Dos ecuaciones con dos incógnitas que resolvéis como queráis.
Imaginaos, por ejemplo, que despejáis de aquí, mejor dicho, sustituís arriba X2, tendríais X1 es igual a 348 menos X2, que es 357, menos X1 partido por 2, partido por 2. Si queréis, para que las cosas sean más sencillas, 2 x 1 es igual a 348 por 2 menos 357 menos x1 partido todo ello por 2. O, ya, 4 x 1 es igual a 348 por 2, 696 menos 357 menos X.
Y a partir de ahí, pues tenemos
que es igual a 696 menos 357 partido por.
Es. A partir de aquí ya es una cuestión de dos ecuaciones con dos incógnitas y ya
una cuestión de cómo la resolváis. ¿De acuerdo?
Pero fijaos, ¿qué pasa en el modelo de Cournot? En el modelo de Cournot es, las dos empresas, por decirlo de alguna forma, están en pie de igualdad, ¿eh? Cada una. Y entonces lo que hace cada una es hacer una oferta en función de cuál es la oferta de la otra. Por eso se le llaman funciones de reacción, porque lo que hace es reaccionar a cuál sea la oferta de la otra. Pero si os dais cuenta, aquí, para la empresa 2, x sub 1 está dado, es decir, aquí, este x sub 1 es una cantidad fija, ¿eh? Y para la empresa 1, este x sub 2 está dado. En consecuencia, por eso se dice que las expectativas son estáticas, porque, por decirlo de una forma sencilla, solo van a la primera vuelta. Es decir, solo tienen en cuenta cuál es la oferta que hace la otra, pero no piensan que la otra variará su oferta en función de lo que él también varía. Si os acordáis, nuevamente entramos en uno de los juegos que vimos, el concurso de belleza de Kelly. Si os fijáis, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si jugásemos con la primera vuelta, ¿eh? Es decir, los dos tercios de la media sería 50, los dos tercios son 33. Con lo cual, si piensas que la gente solo da una vuelta, como aquí, como en el equilibrio de Cournot, elegiríamos 33. Si pensamos que la gente da más vueltas, es decir, que piensa, vale, todo el mundo va a decir 33, yo digo los dos tercios de 33, que es 22, entonces, si da una segunda vuelta, iría a 22. Si da una tercera vuelta, iría a los dos tercios de 22. Si da una cuarta vuelta, iría a los dos tercios de 22. Así, como os decía, si la situación es puramente racional, llegas a ser. Era la solución. Si os fijáis, el juego está muy bien planteado, la verdad que evidentemente Keynes era un genio, el juego está muy bien planteado por una cosa muy sencilla, porque no hay una forma racional de ganar el juego. O sea, tu forma racional de ganar el juego es esperar a ver o ser el mejor en calcular en dónde se va a plantar el resto de la juego. ¿Eh? Esto, si os dais cuenta, es algo que se utiliza mucho en bolsa, aunque parezca mentira. Es decir, en bolsa se utilizan multitud de modelos matemáticos para predecir la evolución de las acciones, pero a la hora de la verdad, muchas veces en la bolsa es como los juegos de cartas. Y lo que tienes que saber es, como el blackjack y como este tipo, como el, ¿cómo se llama? No sé, es decir, como los juegos estos hay veces que se llama el monte, donde a la hora de la verdad tú lo que haces es apostar sobre dónde se va a plantar. Es decir, si va a llegar a las 21 o no va a llegar y se va a plantar antes. Tú juegas con eso. Bien, pues aquí lo que ocurre sencillamente es que, por decirlo de una forma sencilla, ambos empresas se plantan a la primera. Es decir, por eso os digo que son expectativas estas. Este, como os digo, es el modelo de Cournot, el portfolio de Cournot, y vamos ahora a ver el modelo que plantea Stackelberg. Cournot es un economista, ya os decía, del siglo XIX, Stackelberg es un economista ya del siglo XX, que piensa que, bueno, que realmente no todas las empresas son iguales, sino que lo que ha visto en el mercado es que hay lo que él denomina empresas líderes y empresas seguidoras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que las empresas seguidoras se van a comportar como en el duopolio. Es decir, van a tener esas expectativas estáticas que les decía. Y van a pensar, bueno, yo ofrezco en función de lo que ofrezca la líder. Y lo que hace la líder es coger esas funciones de oferta que hacen las seguidoras, incorporarlas en su función de beneficios y sobre eso maximizar su beneficio. Pensad, por ejemplo, en la industria. Es muy habitual en la industria de la distribución. Si os fijáis, tradicionalmente en España, cuando se quería desarrollar una zona, ¿qué es lo que se hacía? Lo primero que se hacía era mandar al Corte Inglés. El Corte Inglés en la industria de la distribución era una auténtica avanzadilla de desarrollo de las zonas. Ahora, en gran medida ese papel lo juega Zara, lo que pasa es que Zara es incluso más conservadora que el Corte Inglés. Entonces, si, bueno, ellos seguramente no lo recuerden, pero tú y yo sí, cuando por ejemplo se intentó dinamizar Méndez Álvaro, aquello era una zona de fábricas directamente, no era nada más que eso. ¿Qué es lo primero que se hizo? Se puso un Corte Inglés. Pero se puso él.
no es exactamente, es un hipercore o una cosa de estas, que bueno, un corte inglés inmenso, al final del mercado. Y a partir de la instalación del corte inglés, fueron apareciendo nuevas empresas. Y se fueron creando nuevas empresas. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí el corte inglés juega el papel de líder, mientras que las otras empresas juegan el papel de seguidor. Es decir, a la hora de la verdad, tienes una empresa grande, que es la que está dominando, por decirlo de alguna forma, el mercado. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es ver cuál es la oferta que hacen las otras y sobre esa oferta ella genera la suya.
Ahora lo vamos a ver de manera muy clara. Imaginaos, estamos con la misma función de demanda que antes. Es decir, precio igual a 360 menos X, que seguir recordando que esto es igual a 360 menos X1 más.
Entonces, seguimos con las dos empresas para no complicarnos la vida. Se podrían meter más empresas, pero no guarda. Es decir, no hace más que complicarlo. No hace más.
¿Qué es lo que hace la empresa seguidora? Pues la empresa seguidora lo que comentábamos, es decir, hace lo mismo que hacía en el modelo de Cournot. Es decir, lo que hace es incorporar expectativas estáticas sobre qué es lo que produce la empresa líder.
Y genera su función de reacción.
Que, si os acordáis, es esta, o, si os acordáis, para que sea más correcta, digamos, es 357 menos X1 más 10.
Esa, si recordáis, era la función de reacción.
¿Qué hace la líder? Aquí lo que varía es el comportamiento de la empresa líder. ¿Y qué es lo que hace la empresa líder? Pues lo que hace la empresa líder es muy sencillo. Es decir, vale. Esta es tu función de costes, pues ahora yo lo que hago es incorporar, perdón, esta es tu función de reacción, lo que yo hago es incorporar esa función de reacción en mi función de costes. Es decir, sustituyo, si os acordáis, esto era, vamos a hacerlo así, más. ¿Qué es lo que hace esta empresa líder? Vamos a ver, la primera empresa y esta es la de la empresa. ¿Qué es lo que hace la empresa seguidora? Pues la empresa seguidora es lo que decíamos. Lo que hace es, su beneficio es 360, que es el, esto es el precio, es decir, 360 menos X1 más X2 por X2 menos 3X2 que es la función. Derivamos, esto es lo mismo que hemos visto antes. Esto es 360 menos X1 menos 2X2 menos 3 igual a 0. Y ahora tenemos que X2 es igual a 357 menos X1 partido 3.
Hasta aquí nada nuevo bajo el sol, porque a la hora de la verdad esto es lo que hacía la empresa 2 también en el modelo de curva.
Pero ahora el cambio viene en cómo se comporta la empresa líder. Porque la empresa líder, que es la empresa 1, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es decir, ¿su beneficio cuál es? 360 menos X1 más, y ahora es donde se produce el cambio, porque lo que hace es incorporar la función de demanda. Es decir, esto es 357, la función de reacción, perdón, menos X1. Por 2, esto por X1 menos 12 X1 que era. Menos 12 X1 que era esa función. ¿Vale?
Bien, aquí nuevamente. Cada maestrillo tiene su límite.
¿Eh? Por ejemplo, esto lo podemos expresar como X1 es igual. Vamos a sacar, vamos a dejar primero, vamos a ir haciéndolo por todo. 360. También 2X1 más 1 más 357 menos X1 partido por 2. X1
Lo único que he hecho ha sido meter el 2.
Y ya si queréis, pues podemos hacerlo.
Beneficio, me da igual.
A
720 menos aquí, esto si queréis, más así, 2x1 menos x1 menos 357 más x1, 2x1 menos x1, perdón, menos
x1, tenéis aquí 2x1 menos x1 1, partido todo ello por 2,
x1 menos 12.
Bueno, esto es, ¿queréis?
720 menos 357.
Menos x1 partido por 2, x1 menos 2.
Creo que he restado mal, he restado bien, ¿no?
Bien, pues ahora ya sí que podéis derivar, es decir,
con respecto
a x1, será, pues si lo veis aquí, 363 partido por 2 por x1, la derivada es 363 partido por 2. Menos 2x1, perdón, sí, menos 2x1 partido por 2, que es menos x1, menos 12, igual a 0. Y de aquí ya despejáis. De hecho, fijaos cómo salen las derivadas. Tendréis 363 partido por 2, x1, 373, mejor dicho, menos x1 por x1, que es x1 al cuadrado partido por 2, y menos 2x1, que la derivada es 12. Bien. Y ya tendríais el resultado, que es x1 es igual a 363 menos 24. Y a partir de ahí obtenéis x2. Sustituís sobre la función de reacción de x2. Sustituís aquí y obtenéis x2. ¿Vale? Que, nuevamente, volviendo al capítulo, pues tenéis aquí, ¿veis? x2, x1 es 169,5 y x2, sustituyéndolo aquí, y si queréis, 167 menos x1 partido por 2, x2 es igual a 93,5. ¿Vale? Hay veces que los números no salen absolutamente perfectos, pero estos son las matemáticas. El tercero de los... Bueno, fijaos cuál es la diferencia. La diferencia está en que mientras que en el duopolio de Cournot las dos empresas juegan al mismo nivel, digamos, por decirlo de una forma sencilla, son el Madrid y el Barcelona, en el modelo de Stackelberg, una es el Madrid y otra es el Sporting de Cournot. Para haceros una idea del modelo comparativo. Entonces, el Sporting lo que hace es intentar ajustarse y la otra, bueno, pues lo que hace sencillamente es incorporar la función de reacción dentro de su propia función de demanda. Ahora vamos a un modelo diferente. Y vamos a un modelo diferente por una cosa muy sencilla, y es porque, si os habéis fijado, antes todo lo que calculábamos estaba, lo primero que hacíamos era calcular las cantidades, como siempre, calculábamos las cantidades igualando inverso marginal a coste marginal, perdón, y luego sobre la función de demanda obtendríamos los precios que pagan las empresas. En el modelo de liderazgo de precios hay una líder, otra seguidora, pero ahora las seguidoras no se ajustan vía cantidades, sino que lo que hacen es ajustarse vía precios. Pero ahora las seguidoras actúan no como la función de reacción de Cournot, sino como un modelo de competencia perfecto. Es decir, la seguidora lo que hace es igualar su precio a su coste máximo. Que si os acordáis, era la condición de competencia perfecta. Y a partir de ahí, lo que hace la líder, a partir de ahí genera una función de reacción y a partir de ahí la líder lo incorpora en su propia función. De tal forma que, de alguna forma, podemos ver gráficamente que es un modelo en el cual la empresa líder se queda con la parte marginal del mercado, marginal me refiero a la parte que no asumen las empresas de competencia perfecta, pero por otro lado no trata a la seguidora ni siquiera como la trata el modelo de Stackelberg, la trata ya como si estuviera en competencia perfecta. Es decir, nuevamente, pensad por ejemplo en una situación física como por ejemplo el Corte Inglés de Goya, tenéis el Corte Inglés de Goya y multitud de tiendecitas pequeñitas, cada vez menos, pero multitud de tiendecitas pequeñitas que venden muchos de los productos que venden todos. En este caso concreto, todas esas empresas serían empresas seguidoras. ¿Y qué hacen esas empresas seguidoras? Adaptarse a una situación de competencia perfecta. Es decir, van a igualar su precio, su coste marginal, sobre esa a partir de ahí van a tener una función de oferta. Acordaos que en la competencia perfecta sí existía la función de oferta, que era de coste marginal a partir del mínimo de coste medio variable, y dada esa función de oferta, lo que hace la empresa líder es nuevamente incorporar esas funciones de oferta dentro de su propia función de demanda, o sea, dentro de su propio proceso de maximización de beneficios para generar su propio. Gráficamente, lo que os decía, las empresas seguidoras igualan el precio al coste marginal, generan una oferta y la empresa líder lo que hace es incorporar esa oferta dentro de su propia función de demanda. Y esto lo que hace es, si os fijáis, las empresas, ¿qué ocurre con las seguidoras? Pues las seguidoras lo que hacen es igualar su coste marginal al precio y, en definitiva, lo que hacen es ofrecer en función de cuál es ese precio. Y la empresa líder lo que hace es incorporar esa curva de oferta, esa función de oferta de las empresas. Vamos a verlo mucho más fácilmente con el ejemplo de siempre. Estamos en la función de demanda típica, la de toda la vida. ¿Qué es lo que hace la empresa? Ahora hemos cambiado las funciones de costes. Y hemos cambiado las funciones de costes por una cosa muy sencilla. Y es porque, daos cuenta, que si teníamos una función de coste como 2x2, que era lo que teníamos, inicialmente, la derivada, es decir, el coste marginal aquí es constante. Y entonces ya no nos permite obtener una función de oferta, tan sencillo como es. Entonces, buscamos realmente un modelo más donde las derivadas sean más complejas y nos permitan obtener realmente una función. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa seguidora? La empresa seguidora, este es el nuevo coste, 2x cuadrado, lo que hace es igualar el precio al coste marginal. Es decir, ¿cuál es el precio? El precio es 360, si queréis. Volvemos a la pizarra. El coste. La seguidora, que es la 2, lo que hace para maximizar su beneficio es precio igual a coste marginal. Daos cuenta, recordad, el coste de la empresa 2 es 2x2 al cuadrado. Bien, después. Vamos a hacer la tirada. Bien, pues daos cuenta, ¿cuál es el precio? El precio es, teníamos que una función de demanda, teníamos una función de demanda que era 360 menos x, pero daos cuenta, x es x1 más x. Bueno, igual al precio al coste marginal. ¿Cuál es el coste marginal? La derivada con respecto al coste total. Es decir, esto es 4, esto es 2. Ese será el coste marginal. Bien, pues daos cuenta, esto es 360. Mejor dicho. Si ya operáis,
x sub 2 es igual a 360 menos x sub 1 partido por x.
Lo único que he hecho ha sido pasar x.
Bien, esta es la oferta de la empresa 2.
Bueno, pues
lo que hace ahora la empresa 1 es lo de antes. Es decir, lo que hace ahora la empresa 1, ¿qué es? Los beneficios de la empresa 1 serán el precio, que es 360 menos x1 más x2, que hemos dicho que es 360 menos x1 partido por 5. Esto por x1 menos, no recuerdo cuál era la función de costes, era x1 al cuadrado menos x1. Bueno, y aquí
ya se trata de ir operando todo, es decir, que será, tenéis
el beneficio, será 360 por 5, 1800 menos 5x1 menos 360 más x1, perdón, ya me he adelantado yo, más x1 partido por 5, esto, x1 menos x1.
Y 1800 menos 360 son 1440, ¿no?
Con lo cual, si queréis, esto es 1440 menos 5x1 más 5x1, ¿tal? Partido por 5. Esto, x1 menos x1 cuadrado. Y ahora ya es una cuestión efectivamente de derivar. Será 1440 partido por 5 menos, esto es 4x1 cuadrado, que son 4 por 2, 8. 5x1 menos 4x1 menos 2x1.
Bueno, operáis,
¿eh? Y eso os permite obtener que x1 es igual a 80. Sustituís en esta función para obtener x2 será 360 menos 80 partido por 2, par 5, perdón, con lo cual son 280 partido por 5, que da 56, y luego sustituyendo sobre la función de demanda, obtenemos.
Vale. Es, simplemente eso ya es una cuestión de operar.
Pero fijaos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia aquí es que las seguidoras se comportan como en competencia perfecta. Es decir, aceptan cuál es el precio que les pone el mercado, por decirlo de alguna forma. Y la líder lo que hace es incorporar esa oferta nuevamente en su propia. Bien, pues esto finaliza con los casos en los cuales las empresas compiten entre sí, es decir, no llegan a un acuerdo. Pero claro, la práctica más habitual,
¿cuál es? Pues la práctica más habitual, la práctica a la que se tiende en economía, y además vamos a ver con el ejemplo, es a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Porque si todas las empresas que están, daos cuenta, son pocas empresas con mucho poder en el mercado. De hecho, estamos hablando en general de duopolios, es decir, de a la hora de la verdad, un mercado dominado por dos empresas. Entonces, imaginaos que lo que estaba comentando, es decir, que tenéis, como en el caso del libro, dos restaurantes que están en la playa, o bien tenéis dos hoteles de 4 estrellas que están en una determinada localidad. Claro, no parece que tenga mucha lógica que los dos, quiero decir, o lo más sensato por otro lado, es que los dueños de los dos restaurantes o los dueños de los dos hoteles se reúnan y digan, oye, mira, si en vez de hacernos la guerra, no nos ponemos de acuerdo y entonces decidimos, en definitiva, si nos ponemos de acuerdo, esto es como un monopolio. Y si es un monopolio, podemos fijar prácticamente el precio que queramos en función de cuál sea la demanda. En consecuencia, más nos vale ponernos de acuerdo que estar peleando entre nosotros, ¿no? Eso es lo que se denomina un cártel. Antes hemos visto tres casos en los cuales, en definitiva, las empresas están peleando entre sí y ahora lo que vemos es un caso en el cual las dos empresas lo que hacen es juntarse. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es muy sencillo, es maximizar el beneficio conjunto. Es decir, los dos hoteles dicen, vale, sumamos tus habitaciones y las mías, sumamos tus funciones de costes y los míos, y sobre eso, en función de cuál sea tu función de costes, dependiendo de cuál sea tu función de costes, tú ofreces un determinado número de habitaciones, en función de mi función de costes, de mi función de costes, yo ofrezco otro número de habitaciones. Y lo que hacemos es maximizar el beneficio. Eso, en definitiva, es lo que hace el cártel. Que, como veis, los costes marginales de todas las empresas van a ser los mismos, ahora lo veremos, pero los beneficios pueden ir. ¿Cuál es el problema que tiene un cártel? Pues el problema que tiene un cártel, luego lo veremos, pero, o sea, que primero vamos a buscar la solución y luego vamos a ver por qué esa solución no es una solución muy buena. Bien, pues lo que os decía, ¿qué es lo que hace? Imaginaos que, al igual que antes, tenemos una función de demanda y las dos funciones. ¿Qué es lo que hace el cártel? Pues maximizar el beneficio conjunto. Es decir, ahora, si os acordáis antes, aquí teníamos para la empresa 1 X1 y para la empresa 2 X2. Ahora lo que hacen es hacer la oferta conjunta, como si fuera una oferta única. Y aquí antes teníamos solamente los costes marginales de la empresa 1 y aquí solo los costes marginales de la empresa 2, pero ahora tenemos los costes marginales de la empresa 2. ¿Y lo que hacemos qué es? Lo que hacemos es sencillamente la diferencial de esta función de beneficios con respecto a los dos funciones. Es decir, por ejemplo, con respecto a X1, daos cuenta. Dos funciones de costes. ¿Qué es lo que hace el cártel? Lo que hace el cártel es maximizar el beneficio, que será 360 menos X1 más X1. Por, y ahora sí que es importante, la oferta conjunta, menos las dos funciones de costes, que eran x1 al cuadrado, no recuerdo mal, y 2x al cuadrado. Y ahora, lo que hago sencillamente es, como apreciáis, esto es 360x1 más x2 por 2x1 al cuadrado, en definitiva. La diferencial del beneficio con respecto a X1 será igual a 360. Entonces, nuevamente mi 3. Pues si es que yo escribo a veces demasiado deprisa, o la pizarra piensa en esa. Menos 2 X1 X2 menos 2 X1 igual a 3. Y para la empresa 2 es 160, nuevamente, menos 2, x1, x2, menos 4, x2, igual a 0. Si os acordáis, antes os decía, los costes marginales tienen que ser iguales para los dos. Aquí. Es que la derivada de este. Y este de 4 de 2 es la derivada de este. ¿Vale? Bien, como os decía antes, si os decía que los costes marginales de las dos empresas tienen que ser los mismos. ¿Por qué? Porque si os fijáis, este es el coste marginal de la empresa 1, 2x1, y este es el coste marginal de la empresa 2, 4x2. Si os fijáis, son iguales a estas dos partes. Es decir, tenéis 2x1 es igual a 360 menos 2x1 más x2 y 4x2, que es el coste marginal de 2, es igual a 360 menos 2
X1 más. No sé si yo escribo muy deprisa o el programa piensa muy bien.
Bien, pues lo que hacéis sencillamente vuelve a ser lo de siempre. Es decir, son dos ecuaciones. Aquí podéis obtener las dos ecuaciones, no nos vamos a detener mucho en su solución, sencillamente por una cosa, y es porque ahí las tenemos. Es decir, tenemos que x1 es 160 menos 2x2 partido por 4 y x2 es 360 menos 2x1 partido por 6. Bueno, pues lo único que tenéis que hacer sencillamente es resolver dos ecuaciones con dos incógnitas, retiráis y ya está. Y obtenéis x1 es 72, x2 es 36, p es igual a 200. El precio lo obtenemos sobre la función de demanda, sería 360 menos 72 más 36, que es 108, es decir, 252. Y los beneficios, ¿cuáles serían? Precio por cantidad menos costo. Es decir, 252 por 72 menos x1 al cuadrado, es decir, 72 al cuadrado. Y el beneficio de 2 es 252 por 36, es decir, precio por cantidad menos dos veces la cantidad ofrecida, es decir, menos 2x2 al cuadrado, es 6.400. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre? Por algo se ha puesto los dedos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla. Claro, el cárter está muy bien, y la idea teórica del cárter es fantástica, porque a la hora de la verdad las dos empresas dicen, bueno, pues yo lo que hago sencillamente es llegamos a un acuerdo, y además, daos cuenta que en general en todas las películas, en la de Narcos o todas las series, en cualquier, que los cárteres más famosos son los cárteres de la droga, no porque sean, porque se han hecho famosos, no porque sean los únicos, de hecho, cárteles hay en multitud de productos. Por ejemplo, en productos agrarios hay todos los que queráis y más. Y como os digo, el cártel en definitiva, para conseguir un cártel, lo único que tenéis que hacer es encontrar a dos empresas que se ponen de acuerdo. ¿Vale? Tampoco es que sea una cosa como muy extraña. Los otros se han hecho famosos, obviamente, por lo que se han hecho. ¿Pero qué es lo que ocurre sencillamente con un cártel? Pues con un cártel lo que ocurre es que a la hora de la verdad, a alguna de las empresas le puede interesar, en un momento determinado, romper el cártel. Sobre todo, si hay muchas empresas, eso permite que, suponeos que tiene empresas, como pasaba con los países, lo que os contaba antes de los países productores de petróleo. Suponeos que hay 100 países productores de petróleo, de los cuales alguno produce el 5% de la producción mundial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imaginaos que Nigeria, que no es el caso, produce, o Guinea Ecuatorial, produce el 5% de la producción mundial. En un momento determinado, Guinea Ecuatorial, que además tiene un gobierno reconocido democráticamente, lo que decide su dictador es sencillamente ¿por qué va a producir? Suponemos que el 5% son 100.000 barriles al día. ¿Por qué va a producir 100.000? En total, si produce 120.000, ¿qué no van a hacer? Si él es el 5% y son 100.000 barriles, pues imaginaos, el 10% son 200.000, con lo cual son 2 millones de barriles al año, diarios. En 2 millones de barriles diarios, ¿quién va a notar 20.000 barriles? Pecata minuta, como que. Pero claro, si es pecata minuta, sencillamente lo que ocurre es que a la hora de la verdad, es él no obtiene ingresos por los 100.000, obtiene ingresos por los 120.000. En consecuencia, sus beneficios aumentan. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Por eso, esta situación de cártel es una situación que en dinámica hace que sea muy, muy inestable. ¿Por qué? Porque siempre hay interés en romper el cártel. Y lo que os contaba, es decir, a la hora de la verdad, cuando en Estados Unidos, en Estados Unidos y en todo el mundo, se produce la primera crisis del petróleo, la del 73, en Estados Unidos automáticamente se genera un área de conocimiento, que es la economía industrial, con un objetivo, que es romper, la economía industrial o la teoría de juegos aplicada a la economía industrial, con un objetivo muy sencillo, que es romper los cárteles. Y sobre todo romper el cártel de la oferta. Porque en definitiva, en aquella época, todos vivíamos dependientes del petróleo. Es decir, nuestras industrias y todos nuestros sectores estaban dependientes del petróleo. Entonces, en consecuencia, cuanto más rápidamente se pudiera romper el cártel, más rápidamente bajaban los precios y, en consecuencia, por decirlo de alguna forma, más deprisa recuperábamos la situación inicial o previa a la crisis. Entonces, imaginaos, por ejemplo, que en esta situación que estamos, hemos visto ya, para que nos
principio, la empresa 1 decide romper el acuerdo, pero la empresa 2 no se entera. Es decir, la empresa 2, ¿qué es lo que hace? La empresa 2 sigue produciendo su oferta, que si os acordáis aquí, son 36, ¿no? 36, ponemos 36 habitaciones o dando 36 meses. La empresa 1, perdón, la empresa 2 se comporta de buena manera y piensa que el acuerdo de cárter es un acuerdo bueno y que en consecuencia ya no rompe. Entonces, la empresa 2 no rompe el acuerdo, pero la empresa 1 decide que quiere romper el acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que toma como dada la producción o la oferta de la otra empresa. Es decir, suponeos que estamos hablando de habitaciones, la empresa 1 dice, vale, la empresa 2 ofrece 36, porque para eso, habitaciones, porque para eso hemos llegado al acuerdo. Ella, lo que hace la empresa 1, es maximizar su beneficio. Teniendo en cuenta que la empresa 2 no va a variar su oferta. No va a variar su oferta. Bueno, pues si esto sencillamente es una situación, aquí en la empresa 1, lo que hace sería la derivada del beneficio con respecto a S1, de S1, sería 360 menos 2x1 menos 36 menos 2x1. Con las derivadas de ahí, y entonces x1 es igual a 360 menos 36, que es 324, partido, que es 81. Y fijaos qué pasa. Si os acordáis, la empresa 1, ¿cuánto producía antes? 72. Y ahora la empresa 1 ofrece 81. ¿Cuál era la oferta de la empresa 2? Antes, 36. Y ahora sigue siendo 36. Sencillamente porque la empresa 2 no ha roto el cárter. Pero, ¿cómo puede notar la empresa 2 que aquí está pasando algo raro? Pues fijaos, antes el precio era 252, que fijáis en la anterior. Y ahora el precio es 243. Claro, ha crecido la oferta. En consecuencia, si ha crecido la oferta, el precio es. Entonces fijaos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el beneficio para la empresa 1 con el cárter? Pues cuando estaba con el cárter, su beneficio era 252 por 72 menos x1 al cuadrado, que es eso al cuadrado, que era 12.960. ¿Cuál es su beneficio cuando rompe el cárter? Pues es el nuevo precio, 243, por la nueva producción, que es 81, menos los costes de esa producción, que serán x1 al cuadrado, que es 81 al cuadrado. Si os fijáis, el beneficio aumenta. En consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Que a la empresa 1 le interesa romper el cárter. Pero claro, los de la empresa 2 tampoco son imbéciles. En consecuencia, a la empresa 2 también le interesa romper el cárter. Y sobre todo, si a la empresa 2, imaginaos, claro, aquí vuelve a entrar el tipo de negocio al que uno se dedica. Si uno está alquilando habitaciones, es decir, en definitiva son dos hoteles que están compitiendo, si el hotel 2 ve que el hotel 1 ha roto el cárter, obviamente él también lo va a romper y ya entrará en una guerra que será los modelos que hemos visto antes, es decir, los oligopolios no colusivos. ¿Vale? Traen un modelo de Cournot, un Stackelberg, un liderazgo de precios, cualquiera de esos modelos. Pero claro, si tu negocio no es ese, sino que tu negocio es, por ejemplo, la venta de droga, pues lógicamente la solución no es solo romper el cárter, sino probablemente también es pegarte. Entonces, claro, todo depende al negocio al que se dedique. Ojo, las petroleras también tienen su aquel, que no es solamente el negocio de la droga. Pero a lo que me refiero es que si os dais cuenta, si además calculamos, bueno, no hace falta calcularlo, pero si queréis calcularlo, ¿cuál será el beneficio para el empresador? El beneficio del empresador será 243 por 36 menos 2 por 36 al cuadrado. Ese será el beneficio del empresador. Que si os dais cuenta, es menor que el beneficio de antes, por una cosa muy sencilla. Porque antes esto era 252. En consecuencia, claro, a la empresa 2, por decirlo de una forma coloquial, se le queda cara de tonto. Porque él respeta el cártel, está dispuesto a seguir una situación en la cual todo el mundo se beneficia, pero al mismo tiempo ve que sus beneficios están cayendo. Que el precio está cayendo y sus beneficios están cayendo. Esto, ya os digo que uno de los casos más, que siempre se ponen más de ejemplo, es el cártel de la OPEP, el cártel de los países productores de petróleo. A quien se le quedaba habitualmente cara de tonto era Arabia Saudí. Era así de crudo. Y lo que ocurre, sencillamente, en todos los años en los cuales sigue funcionando el cártel de la OPEP, es sencillamente que lo que hace Arabia Saudí es ir reduciendo su producción a la vista de que los otros iban incrementando la producción, con un objetivo, y es que no bajan las cosas. Hasta que llega un momento en que Arabia Saudí dice, oye, ya, quietos todo. Vale, ¿queréis que juguemos a esto? Pues jugamos a esto. Entonces Arabia Saudí también incrementa su producción y el precio del barril cae de manera absolutamente. Y si os fijáis, ahora mismo no recuerdo cómo está el precio del barril, pero ha habido momentos en los cuales estaba prácticamente a $200, el barril Brent. Y sin embargo ha habido otros momentos en los cuales en el mismo año estaba a 100 y ahora más o menos debe andar un poco por encima de los 100. Que es, bueno, el barril Brent es un barril de referencia. De hecho creo que es el barril que se produce en el Mar del Norte, que es el mejor petróleo. Esa es una de las razones por las cuales debemos apoyar la salida de Escocia del Reino Unido y su integración de la Unión Europea. En cualquier caso, lo que ocurre sencillamente es que, daos cuenta qué es lo que pasa. Lo que pasa sencillamente es que cuando hay estas fluctuaciones de precios, aparte de haber fluctuaciones en la demanda, lo que hay fluctuaciones son fluctuaciones en la oferta. Es decir, que a la hora de la verdad los productores tratan de, o en este caso concreto ya no existe un cártel de países productores, sencillamente porque, como os digo, se rompió. Pero sí que hay situaciones en las cuales, bueno, pues lo que trata es de obtener una ventaja en el mercado formando un cártel. El problema fundamental que tiene el cártel es que, como os digo, es muy inestable. Inestable porque todo el mundo trata de comprar. Y nuevamente, volvemos a lo que os comentaba antes, este era el juego de los tacones. Pero no solo es el juego de los tacones. Hay economistas americanos, hay un economista fantástico, Robert Frank, que fue probablemente los primeros que empezó a poner esto en duda. Por ejemplo, hay otras muchas situaciones en las cuales se producen este tipo de rupturas, digamos, porque que en definitiva todo el mundo va mejorando, pero como todo el mundo va mejorando la misma situación, no, la situación como tal no cambia. Es decir, por decirlo de alguna forma, todo el mundo rompe el cártel y eso hace que a la hora de la verdad la situación no varíe, porque si en definitiva yo soy la empresa 1 y rompo el acuerdo, obviamente el que está en la empresa 2 dice, aquí se acabó, yo también rompo el cártel. Lo que hacen sencillamente es lo que os decía, llegar a una solución de monopolio mejor. Ya puede ser Cournot, Stackelberg o el liderazgo de precios. Hay más soluciones de monopolios no colusivos y, de hecho, incluso os puede ocurrir cualquier otro tipo de posibilidad. Sencillamente, un problema de jugar. Bueno, y lo último que vamos a ver es un ejemplo resumen, ¿vale? Entonces, para ir comparando todos los casos. Este es el ejemplo que tenéis en el libro. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay una función de demanda que es siempre, o mejor dicho, la de 360 menos x partido por 2, y tenéis dos funciones de costes. Aquí, si os fijáis, las funciones de costes, para empezar, ¿qué son, corto o largo plazo? ¿No? Corto. Exacto, son funciones de corto plazo, ¿vale? Bien. ¿Qué haríamos en el caso de Cournot? Pues en el caso de Cournot, la empresa 1, ¿qué es lo que hace? Generar su propia función de reacción, maximizar precio, su beneficio, que es los ingresos, que será el precio, 360 menos x partido por 2, pero ojo, que es x sub 1 más x sub 2, por x sub 1 menos sus costes. Y la empresa 2 lo que hace es maximizar precio por su cantidad menos sus costes. Bueno, pues si deriváis, obtenéis las dos funciones de reacción, ya os digo, las derivadas están en el libro, ¿eh? Y tenéis las dos funciones de reacción, x sub 1 y x sub 2. Y ahora son, sencillamente, dos ecuaciones, son dos incógnitas, y lo único que tenéis que hacer es despejar.
Con lo cual, ¿cuáles son las producciones? Pues fijaos, las producciones son X sub 1 es igual a 104, X sub 2 es 106, el precio es 255, aquí tenéis los beneficios individualizados y el beneficio. Este sería el modelo de Stackelberg. Expectativas estáticas, es decir, la empresa 1 lo que hace es ofrecer en función de qué es lo que ofrece la empresa 2 y la empresa 2 ofrece en función de lo que hace la empresa. ¿Qué es lo que hace el modelo de Stackelberg? El modelo de Stackelberg, acordaos, suponemos que la empresa 2 es la seguidora y la empresa 1 es la líder. La empresa 2 lo que hace es maximizar su beneficio, es, si os fijáis, la misma función de reacción que tenía en el modelo de Cournot, pero la empresa 2 lo que hace es interiorizar esa función de reacción. Es decir, la mete dentro de su función de beneficios, sustituye, por decirlo de una forma sencilla, el X sub 2 que tenía antes por la función de reacción de la empresa segunda y, lógicamente, estos son sus ingresos, estos son sus costes, maximiza sus beneficios. Y, bueno, pues aquí tenéis la derivada, la igualáis a cero, y sacáis, esta es una derivada en X sub 1, sacáis que X sub 1 es igual a 107, X sub 2 es igual a 105, el precio es 254, y aquí veis cuál es la distribución de beneficios. No, es decir, claro, lo que tú, pero date cuenta que tú lo que haces es, esto es un modelo teórico, esto para empezar. En la realidad tú haces suposiciones a la hora de la verdad de cómo se está comportando. Tú lo que haces, para empezar, es un estudio de mercado. Entonces tú vas viendo cómo se va comportando la otra empresa. Y haces una especie de función, una aproximación a la función de reacción en función de qué es lo que tú ofreces. Date cuenta que tú que controlas, tú eres la empresa líder, tú que controlas, tú controlas esto. Vale. El X1. Tú controlas X1. Con lo cual, en la medida que tú controlas X1, tú puedes hacer una aproximación a cuál es la oferta de X2. Para esto sirve, aunque parezca mentira, para esto sirve la econometría. O, más que la econometría, los análisis de mercado. Eso está. Pero tú lo que haces es sencillamente hacer una aproximación a qué es X sub 2 en función de X sub 1. Y si os habéis visto econometría ya, hacéis lo que se denominan estimaciones. Entonces tú estimas, dándole datos a X sub 1, estimas que es esto. ¿Eh? Porque date cuenta, y, bueno, esto si quieres, X sub 2 aquí es igual a 740 partido por 6 menos X sub 1. Con lo cual, tú aquí tienes un modelo que podrías hacer. ¿Habéis dado algo de econometría? ¿No? Bueno, pues da igual, pero creo que, en definitiva, con estadística más o menos también podéis sacarlo. Aquí tenéis un modelo con una constante y una variable. Esto es un modelo econométrico tradicional de igual alfa más beta. Esto es un modelo de estimación a capón. Y lo que se hace es dar escalones aquí y aquí, que son las dos cosas que tú observas. Tú observas cuál es tu oferta y observas cuál es la reacción del otro. Entonces estimas alfa y beta, que serían en este caso esto, y un sexto, que sería beta, sería igual a un sexto en este caso. ¿Eh? Entonces, lo que tú haces realmente son estudios de mercado. ¿Eh? ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de ver cuál es esa función de reacción. Y una vez que tú tienes más o menos aproximada esa función de reacción, es cuando la enchufas dentro de tu función de la función de demanda. Por otro lado, tampoco tienes una función de demanda. Es decir, no tienes ninguna empresa. Esta situación, por eso os decía que esto es un modelo teórico. Esta situación, esto son funciones que tienes que calcular. Y que estaría muy bien que os enseñase realmente a cómo se hacen este tipo de. Porque en definitiva, tú aquí lo que haces es buscar, claro, tú con los datos lo que haces es estimar realmente cómo reacciona, que sería en este caso, cómo reacciona la cantidad al precio. Date cuenta que esto, la mejor forma de expresarla, al menos para mi gusto, es 720 menos 2. Entonces tú, esto por ejemplo, ya os lo adelanto,
que es una de las líneas de, con las que yo, una de las líneas de trabajo en las que yo estoy del TCC. Así que a algunos de vuestros compañeros les pido que estimen una función de demanda agregada. Entonces, lo que hacen sencillamente, y ha habido trabajos auténticamente fantásticos, lo que hacen sencillamente es ir y preguntar en un hotel, hay mucha gente que trabaja en hoteles, preguntar en un hotel, oiga, usted, si el precio fuera de 25 euros, ¿cuántas noches pasaría? Si el precio es 30 euros, ¿cuántas noches pasaría? Si el precio fuera 40 euros, ¿cuántas noches pasaría? Entonces, así van construyendo una función de demanda individual y a partir de las funciones de demanda individual obtienen funciones de demanda agregada. Bueno, es, evidentemente es un método muy rudimentario, pero lo que quiero que entendáis es que esto no existe en la realidad. Es lo mismo que si tú vas a una empresa ahora y dices, ¿su función de costes es? Y te dice, muy bonito. Básicamente, porque nadie, no hay ni una sola empresa que sepa que esta es su función de costes. Estos son modelos teóricos. Luego, ¿cómo se funciona en la realidad? Pues en la realidad se funciona de manera mucho más aproximada, sobre todo con modelos de estimación. Y que a la hora de la verdad, para eso sí que es muy útil la econometría y para los análisis de mercados, absolutamente fantástica la estadística y en gran medida una parte muy importante de la econometría. ¿Sencillamente para qué? Para hacer aproximaciones a cómo se comporta la demanda. En términos agregados, por ejemplo, si os dais cuenta, hay muchas veces discusiones de que digamos, la patronal y el gobierno dicen no, los salarios no pueden subir mucho porque si los salarios suben, lo que ocurre sencillamente es que se incrementa el desempleo. Esto es una de las cosas, este es un argumento absolutamente típico. Bien, ¿cómo se consigue eso? Pues se consigue a través de estimaciones económicas, es decir, de datos de empleo, datos de paro y datos de salarios, sobre todo de variaciones de salarios. Y lo que se hacen son estimaciones de este. Lo mismo que se hacen estimaciones, por ejemplo, para calcular el tipo de interés en función de cuál es la oferta monetaria. Porque, digamos, la econometría, aunque todavía no la habéis visto, y es bastante árida, las cosas como son, sobre todo para gente que no, digamos, se mueve en el campo de las matemáticas, tiene una aplicación realmente fantástica. Y tiene muchísimas posibilidades y tiene muchísimas aplicaciones. Yo, personalmente, creo que se os debería dar econometría aplicada. Y, de hecho, ya hay alguna gente que da econometría aplicada. Y que no tiene sentido daros econometría teórica. Porque eso es matemáticas en estado puro. Y, bueno, pues, sobre todo porque además hoy por hoy hay multitud de programas en los cuales te enchufan los datos y me dices, OLS, que quiere decir mismos cuadrados ordinarios, tan sencillo como eso. OLS, X, Y, Z. Y te saca las cosas. Está. Y a ti lo que te interesa es el resultado y cómo interpretarlo, más que las tripas de cómo se hace eso. Entonces, pero ya os digo, lo que se hace habitualmente es hacer estimaciones de demanda. Y por ejemplo, hay, en el caso de, daos cuenta, por ejemplo, en nuestro país, teniendo en cuenta cuáles son los datos de turismo que tenemos 70, bueno, la broma es que es evidente, 70 millones de turistas españoles. Como dice nuestro presidente, pues a la hora de la verdad, estimar el turismo que viene y cuáles son las variables que explican el comportamiento de los turistas en España es fundamental. Porque tú tienes que saber por qué vienen los turistas a España a la hora de poder ofrecer determinados servicios turísticos. Si, por ejemplo, imaginaos... ¿tiene sentido, por ejemplo, hacer una oferta culinaria, olvidaos de la polémica de los becarios, ¿tiene sentido hacer una oferta culinaria de tres estrellas en Benidorm, de tres estrellas Michelin en Benidorm? Bueno, ¿cómo se llama el pueblo ese? Donde hacen el balcón. Bueno, no me acordará del pueblo, pero este tipo de sitio. ¿Tiene sentido hacer una oferta culinaria en ese tipo de sitios? No tiene ninguna lógica, a la hora de la verdad. Porque lo que van son elementos en un estado en el cual les da igual comer pan que unas zapatillas. Magaluf. Pero, sin embargo, ¿tiene sentido tener una oferta culinaria en Madrid? Pues obviamente sí, porque aquí viene un determinado tipo de turista que es diferente, con unos ingresos distintos. Entonces, hacer estimaciones de las demandas turísticas es fundamental, porque uno tiene que ser Y sobre todo, además, cuando, por ejemplo, intenta poner una empresa. Es decir, por ejemplo, imaginaos, por ejemplo, que decidir. ¿Tiene sentido que yo ponga una pizzería en Benidorm? Hombre, claro, tiene lógica, porque es lo que básicamente es lo que van a comer. ¿Tiene sentido que ponga una versión de Diverso en Benidorm? Pues yo creo que no. No tiene ningún sentido. La verdad, eso no vas a tener turistas que van a pagar 600. Bueno, con el tipo de turista que va, nadie va a pagar 600 o 300 euros por un menú. Decir eso, con una hamburguesa, una pizza y 600 litros de cerveza, tienen más que de sobra para pasar un fin de semana. Entonces, este tipo de cosas, de estimaciones, yo creo que son fundamentales, vamos, yo creo no, son fundamentales para a la hora de diseñar el tipo de negocio que quieres estar o ver realmente cuál es la oferta turística que quieres. Pero, evidentemente, nadie te va a llegar y te va a decir, esta es la función de demanda, esta es la función de costes. No, la realidad es mucho más compleja, ¿no? Es lo que os decía al principio, es decir, uno lo que hace es, yo aquí lo que os doy son los rudimentos de cómo debería funcionar. Es decir, si yo tuviera esta función de demanda, si yo tuviera estas funciones de costes, esto es lo que realmente explica el modelo. Ahora, ¿tengo esta función de demanda? Pues no, la tengo que explicar. ¿Tengo estas funciones de costes? No, tengo que calcularme mis costes. Pero sí que es muy importante que tengas en cuenta cuál es la función de demanda, ¿eh? Y tengas en cuenta cuál es tu función de costes. Es decir, no vas a tener esta función de costes, pero sí es importante que sepas aproximar cuál es tu función. Porque, ¿qué es lo que ocurre desgraciadamente? Pues que mucha gente se mete en negocios sin tener ni la más remota idea de si existe una demanda para el producto que está ofreciendo, ¿eh? Ni siquiera sin saber cuál es la reacción realmente a ese tipo de demanda de los consumidores, es decir, qué lleva a los consumidores a consumir su producto, y, sobre todo, sin saber cuál es su función de costes. Sin saber qué es lo que le cuesta, sin hacer la suma, qué es lo que le cuesta el local, qué es lo que le cuesta a cada uno de sus trabajadores, teniendo en cuenta la seguridad social, es decir, hacer un cálculo realmente de cómo va a funcionar. Una de las cosas más, yo creo que más difíciles, por lo menos en los años en los que yo he estado estudiando, estudiando y trabajando, me refiero y enseñando, lo comenté en algún momento, yo dirijo un máster de moda. ¿Sí? El sector de la moda es uno de los sectores donde, y no quiero que se interprete mal, donde más locos por metro cuadrado hay. No por nada, sino sencillamente porque la gente se lanza al negocio pensando que diseñando, sabiendo diseñar, ya se sabe hacer, ya se está hecho. Entonces, cuando nosotros les pedimos un plan de empresa, bueno, les dan un ataque. Es una cosa de esas que les descoloca. Otro ejemplo que os puedo poner, durante años dirigí con unos compañeros de psicología un curso de profesional de gestión de centros psíquicos, es decir, de centros secuestros. Sencillamente porque considerábamos que, no sé si alguno de vosotros ha hecho citación, los centros psíquicos son un sitio muy especial, con gente que tiene un gran amor a los caballos habitualmente y un gran despiste para los negocios. Entonces, cuando tú, por ejemplo, les decías a alguien que trabajaba en un centro hípico, le decías que los caballos se amortizan, les parecía una auténtica locura. Y que tienes que ir provisionando para amortizar un caballo. Porque si un caballo te ha costado 10.000 euros, que tampoco es un precio suficiente que pagar, el resultado final, perdón, si un caballo te ha costado ese dinero, el resultado es que tú vas a tener el caballo durante 10 años, que es lo que más o menos te puede durar, y estoy provisionando todos los años 1.000 euros, o 1.000 y pico euros, con el objetivo de que cuando se te muera el caballo, que se va a morir, puedas sustituirlo por otro. ¿Eh? Bueno, esta idea del negocio, ya os digo, que nosotros estuvimos años dando clases de esto, incluso teníamos profesores dentro del equipo que eran profesores de salto y de doma, algunos de los propios profesores, aquello les parecía prácticamente un insulto. Pero cuando uno se plantea hacer un negocio, que esta es la parte que yo creo que debéis aprender, cuando uno se plantea hacer un negocio, lo primero que tiene que hacer es pensar si hay demanda, cómo es esa demanda,
y cuáles son los costes de ponerse en funcionamiento. Y los costes no solo de ponerse en funcionamiento, sino probablemente de pasarse el primer año o los dos primeros años perdiendo vida. Y si puede, conseguir mantenerse vivo durante esos dos años. Esto es lo primero antes de lanzarse a cualquier lugar. Porque si no, es eso, uno monta una...
Bueno, vamos a cerrar aquí porque...